Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
8 y 22 está con nosotros Daniel Greenman. Daniel, un gusto tenerte acá. Hacía mucho tiempo que teníamos ganas, yo tenía ganas también de que estés por acá. Un placer.
Igualmente.
Nos conocemos hace mucho tiempo.
Mucho.
Trabajamos en otras radios también. Daniel, nosotros hacemos una broma acá y ponemos a Michael Bolton como el adalid del atraso cambiario. Como atraso cambiario viene Michael Bolton. O se organiza un turno de leyendas con Mats Wilander, Pat Cash. Bueno, ahora no, pero podrían ser, no sé, jugadores de hoy 45 años. Y quiero preguntarte a vos, o sea, ¿qué es el atraso cambiario para un productor musical y cuánto influye la relación peso-dólar para elegir las contrataciones? Si contratás lo que querés, lo que podés, lo que toca.
A ver, hagamos un corte de Argentina hace 6 meses y Argentina hoy.
Dale, perfecto.
Y hoy, en esta recesión fulminante, más que el dólar, más que el dólar, pero en esta recesión fulminante nosotros estamos cumpliendo los compromisos que teníamos asumidos, pero no estamos haciendo nuevas propuestas.
Claro.
O sea, la crisis de consumo de lo que yo llamo entretenimiento y en el mejor de los casos cultura, es tremendo y nosotros, yo tengo muy claro que venimos después que la gente se alimentó, tuvo la salud, fue al colegio, pagó la boleta a gas, pagó la electricidad y después ve que le sobra. Cada vez le sobra menos, entonces los espectáculos están son una muestra fiel de un proceso recesivo que en nuestra área todavía es más terminal que en otras áreas.
¿Hay algún artista inelástico que vos digas, no importa cómo está el país, viene y corta tickets?
No ha ocurrido, obviamente hay una mayor concentración. Cuando ocurre este tipo de fenómenos siempre hay una concentración, como también en el modelo económico, que es a los artistas más convocantes o a las clases de más alto nivel les pega menos estas crisis,
claro,
¿correcto?
Claro.
La gente si tiene una, si antes tenía plata para un espectáculo o para tres espectáculos, optaba. Hoy para uno tratás de llegar a la figurita inalcanzable,
claro,
o difícil. Pero le pega a todos porque, y a la sensibilidad que vos decís, hay costos muy altos, en, por ejemplo, con Roger Waters, que nosotros lo estamos trayendo, sí, más allá que Roger Waters dijera no cobro nada, pero son 120 personas de salario que paga. Aproximadamente están viniendo 27 camiones de carga. Hay carga aérea, hay carga, hay toda la cuestión técnica se viene de afuera. Entonces, todas esas cuestiones tienen un componente de dólar que más allá que el artista, los hoteles inclusive en la Argentina, pese a que ha habido devaluación, tienen cotización de dólares, inclusive por una coyuntura del G20, de las Olimpiadas, y hay mucha demanda. Entonces, por más que el artista diga, no, quiero hacer la gamba en estos momentos, si vengo de paso, como voy a Brasil y a Chile, pa' toco ahí, se les hace muy engorroso porque son semanas de todo el personal cobra salarios semanales.
Claro, claro. ¿Roger Waters no cobra honorarios?
Sí, cobra, cobra. No, no, no. Roger Waters fue algo que nosotros arreglamos antes de esta crisis. De hecho, lo arreglamos el año pasado, antes de la feliz conferencia del 28 de diciembre.
El 28 de diciembre, el 28 de.
Sí. El 28 de.
Sí, sí, sí.
Es más, me acuerdo haber ido a renegociar el contrato diciendo, no, en ese entonces con dólar 19, y decíamos, más del 23, olvídate. Hoy a la mañana me despierto y me siento Palito Ortega con Frank Sinatra. Más o menos, o sea, es así, más o menos.
Y frente a este cambio de reglas, del cual vos no tenés nada que ver, o sea, pero tenés que honrar el compromiso, ¿cómo te plantás? ¿Cómo hablás? Del otro lado, ¿qué reciben?
Hay el límite este que te dije y obviamente de los costos que ellos tienen. Y obviamente vamos a quebranto, no hay ninguna otra manera. O sea, todos los productores de espectáculos este año en la Argentina hemos perdido plata. Pero no solo los que se dedican a la actividad internacional, por eso te he hablado de la recesión. El teatro de la calle Corrientes con actores argentinos está teniendo la peor temporada de muchísimos, muchísimos años, por cifras de la Cámara de Empresarios de ADET. Esta crisis nos abarca a todos. La cantidad de obras que están yendo a la costa, por ejemplo, este año, es infinitamente inferior a todas las otras temporadas, porque aunque no gane el artista y haya grandes ocupaciones, el solo costo de hotelería, viáticos, todo eso, se vuelve engorroso.
Hablaste de una cuestión de la recesión más influyente que la relación peso-dólar.
Sí.
Por esto de las elecciones que uno tiene que hacer con la cantidad de plata que entra, que es finita, o sea, entra 20, destino 18 para el resto, me quedan 2 y ahí elijo dónde poner los 2.
Si quedan los dos.
Frente a este panorama.
Es más, te agrego otra cosa más. Sí. La incertidumbre de mantención laboral. O sea, todos sabemos que hay cada vez el que pierde el trabajo es muy difícil reinsertarse en el mercado del trabajo. Entonces, y hay muchos despidos. Entonces, la gente que por ahí le sobró esos 2 en otro momento y en otra cuestión, es más propensa a decir, lo consumo. Hoy es, no sé si esta continuidad laboral que me permitió esos 2 que me sobraron, lo sigo teniendo. Uh-huh. Entonces, también al que le sobró los 2 se vuelve un poco más conservador.
Hace mucho que sos empresario. Has atravesado por diferentes situaciones, el 1-1, con mucha gente con dinero y deseo para consumir entretenimiento, la posibilidad de traer a los Stones, a Prince, etcétera, etcétera. ¿Qué aprendiste en todo este tiempo respecto de tu tarea?
Que hay que tener una gran dosis de inconsciencia, que no termino de aprenderlo. Que solamente... No, a ver, yo estoy muy contento con mi actividad y desarrollarla, pero sí tener claro de que necesito tener como los huevos no solo en una canasta, sino tener una cuestión de internacional, porque a veces algunas variables que te juegan en contra claro. localmente uh-huh. te pueden jugar favorablemente de otra manera.
En otros mercados.
En otros mercados, exactamente. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, trabajar en el exterior también es importante. Y aprendí, y la verdad es que creo, habiendo vivido la historia de mi vida como productor, es vivir devaluaciones, problemas, claro. o sea, esta, desde mi punto de vista, la más aguda de todas las crisis que yo viví como productor, y más allá de como productor, como ciudadano argentino, que me parece que viene antes del productor. Sí. La sensación, la situación de incertidumbre, fundamentalmente, y de falta de luz desde mi punto de vista de la actual coyuntura, lo hace todavía más difícil, porque hay muchas veces que hay malos momentos, y guarda, con la subjetividad del caso de quien lo dice, pero ves una luz en determinado momento del camino. En mi caso, ojalá, que no soy los que suscribo a esto, que se jodan por el botón, no, ojalá que nos vaya bien, ojalá que... cosas, pero no veo luz, no veo a dónde va este proyecto.
¿Tenías programados algunos recitales que cancelaste?
Sí, todos los compromisos que... No, el compromiso que tenía los asumí, pero todos aquellos que estaban en proceso de negociación los tiré para atrás. En el primer semestre del año que viene hay un par de inclusive importantes en los cuales tiré para atrás. Algunos dijeron, bueno, vamos a buscar otra opción. Algunos dijeron, te escuchamos, vamos a ver cómo sigue esto para más adelante.
¿Alguno importante, importante?
Importante, importante.
Me imagino, pero bueno, si no lo decís, bueno...
No corresponde porque probablemente venga en otro... formato, me parece que corresponde a los productores que lo traigan, que lo anuncien.
¿Qué es lo más importante de tener, además de la inconsciencia, un productor? ¿Sensibilidad, intuición, también cierto lugar para dar espacios a bandas que si no las traes vos no las trae nadie, entonces el público argentino no las puede escuchar o ver? Me refiero a la elección de un artista, no solo el corta ticket, sino sí. aquel que digamos, puede aportarte.
A ver, hay una sensibilidad de olfato que no te lo da un Excel, hay una proyección, y más, y en estos momentos, yo no soy un mecenas, soy un productor, ¿correcto? Entonces, entonces la viabilidad económica y la ecuación al final del negocio me interesa, soy de la idea de que si voy a traer, por más que me guste muchísimo el artista, y voy a perder plata, voy a gozar mucho más yéndolo a ver a Nueva York en un avión y claro. un hotel de primera y estar perdiendo plata. Por lo cual no es un mecenazgo. Eso no quiere decir que no me equivoque o me haya equivocado muchísimas veces y que pierda por factores míos o, como en este caso, por factores externos, plata en un emprendimiento. Pero tiene que ver la ecuación del gusto personal, sí, absolutamente, pero también la eficiencia de cómo se traduce ese gusto personal en la posibilidad de consumo y la variable cuánto tengo de ingresos, porque claro. tenés sponsor, muchas veces no es solo la recaudación, sino que puedes tener sponsor, que es otra cuestión que también afecta absolutamente en este momento a la producción, porque los anunciantes cada vez hay
bajo menos, patrocinio también.
Una caída estrepitosa. Entonces se hace más complejo bajo ese punto de vista la decisión. Pero te vuelvo a tu pregunta original, es un combo en cuanto a la potencialidad. También es verdad que a veces, es decir, también el artista está en este nivel, pero vos sabés que haciendo determinadas acciones de marketing y de trabajo podés elevar a ese artista y ponerlo a otro nivel y generar otro tipo de convocatoria. Y ahí entra un poco el olfato, el marketing y el conocimiento de mercado.
Uh-huh. En relación con lo que te decía Juan, del aprendizaje de todos estos años, justo el lunes fueron los 30 años de Amnesty, ¿no? Y pensaba en esos primeros recitales, que de alguna manera se enganchan con los primeros recitales, porque estaba el de The Cure lo hiciste vos también,
sí,
el de Ferro, ¿no? Sí. Digo, bueno, ahí hay un aprendizaje, y digo, ¿y qué cambió desde el lugar del productor en esos 30 años, de esos recitales a cómo se prepara un mega recital como el de Roger Waters, por ejemplo, ahora?
Bueno, igual el de Amnesty yo no lo pongo en la categoría de estándar de la industria, sí, porque tenía valores, en realidad era para divulgación de la Declaración Universal, el 40 sí, aniversario.
Por eso vale marcarlo también, claro.
Entonces, que no entra dentro del estándar de lo que sería el parámetro general de los shows, ¿no? Cambió hoy que está mucho más corporizado, como todo el mundo, como todo, o sea, menos personalizado. Obviamente cambió la manera de comunicar, cambió la manera de difundir. Para mí, particularmente, al haber tenido medios, yo empecé con el 360 mucho, claro, antes, o sea, yo tenía Rock and Pop, claro, Rock and Pop, y sabía que todos los años tenía Ramones, por ejemplo. Entonces, sabía que los Ramones tenían alta rotación Rock and Pop permanentemente, porque sabía que en algún momento, si no era ese año, el otro año, los iban a venir. Y con esa, como Ramones, te puedo decir Iggy Pop, o establecí muchas relaciones con que sabía que más tarde o más temprano, y encima, y acá respondiendo al gusto, ahora, tenían empatía o tenían, no rompía la estética artística que tenía la radio en ese entonces, claro, Rock and Pop, que no es que por divulgar un producto o un artista que a mí me interesaba, se me caía la artística. También había una compatibilidad de cuál era el límite de poder darle una rotación musical a ese artista. A mí sonar los Rolling Stones, Ramones o Iron Maiden o Hip Hop, le hacía la esencia de cómo era ese espíritu y esa radio, y tenía también, iba alimentando un artista que después iba trayendo. En mí cambió mucho en ese sentido. También hoy tenés mega empresas mundiales, la globalización llevó la concentración en todas las áreas, y esa concentración en esas mega empresas, hoy tenés promotores mundiales que son jugadores muy fuertes y con los cuales es muy difícil competir.
Está con nosotros Daniel Greenbank, empresario, representante, productor de espectáculos. Después vamos a hablar del fútbol. Napster, MP3, Spotify. ¿Cuánto esto afectó al negocio de la música? ¿Potenció los recitales? ¿Redujo su impacto? Esa es una parte, por lo que quiero ir.
Yo creo que estamos en el proceso de no saber todavía hasta dónde termina este tsunami de cambio de cómo se consume la música. Evidentemente se llevó puesta la industria discográfica, se la llevó puesta de alguna manera, o la cambió en su formato. Hoy cuando tenés artistas que tienen cientos de millones de visualizaciones de un video en YouTube, claro, es una escala de monetizar por muy pocos centavos, pero en el volumen, claro, hacen una gran, claro, cifra. Es una dinámica absolutamente distinta. Yo creo que mata más las radios musicales. Yo sigo pensando y reivindicando mucho el rol del musicalizador en las radios. Es ahí donde me parece que la parte artesanal le puede hacer algún frente a Spotify. Yo siento que, por ejemplo, pasar buena música es fácil, pero combinar la buena, musicalizar es otro concepto que pasa buena música. Musicalizar es el concepto, a vos te habrá tocado que yo alguna vez puteaba por qué me cortaron el bloque, porque venía después de este tema.
Claro.
Y para mí, los dos temas estaban buenos.
Me acuerdo que en Spica teníamos tandas de dos canciones juntas.
Sí, pero tenían
un sentido. Pero tenían sentido, sí.
Tiene un sentido.
Te lo pregunté, digo, ¿por qué dos? Y me explicaste, si querés podés explicarlo ahora.
No, es que yo creo que yo juego en Spica porque tenía un rol protagónico los conductores, o sí, sea, porque en las musicales, para mí hay el oyente puede recibir X cantidad de información de música no escuchada, después está el hit, o lo que según la tendencia o el tipo de radio tiene sus distintos hits, en determinado momento, qué sé yo, Kendrick Lamar puede que sonaba, puede ser para acá, pero no para otra radio.
Exacto.
Pero puede ser un icono para acá, y después jugás con lo clásico, que va más a lo emocional. ¿Cómo mezclas estas tres variables musicales? Me parece que hacen a que, si vos le das toda novedad al oyente, me parece que no hay una capacidad de información tan grande, o no hay una aptitud tan grande para recibirlo. Si vos le estás dando información y de golpe le pegas a la emoción, me parece que ahí es como que, viste, cuando está cayendo un show y de golpe hay un estallido de estruendo, sí, y levanta. Para mí el orden de... Y ese es una tarea artesanal de los musicalizadores, que no te lo va a dar la computadora.
Rock and Pop fue una radio musical, pero también esencialmente hablada. Lalo, Douglas, Bobby Flores, Mario, Ari Paluch también. Y mezclaba la parte hablada con la musicalizada. Hoy una de las quejas que escucho es... Cuando no me gusta lo que están hablando, o cuando hay media hora de charla y divagamos y no hay ninguna idea redondeada, voy a Spotify. Como si fuera la descarga de basta, no quiero escuchar más voces, quiero escuchar música. Rock and Pop fue una referencia para todos nosotros, aquella primera Rock and Pop de la década del 80. Hoy, no hablo de la radio como una cuestión técnica de instrumentos, sino de... ¿Cómo se hace un programa de radio? ¿Crees que también está en discusión, en debate, en redefinición, a partir de la irrupción de Spotify o de otros medios para escuchar música?
Yo lo digo antes de Spotify. Para mí, muchas veces, la ecuación de cuánto... Depende del programa. Primero, no sé, no hay precisamente lo bueno de los medios, es no estereotipar que hay... Exacto. Un formato exclusivo, hay muchos formatos. Sí. Ahora, en determinados formatos, y la no entender que... la radio es ritmo, de alguna manera, cómo usas los intros para decir la hora y la temperatura para darle cierta velocidad a la radio, y cuando en realidad la necesidad de hablar, yo digo, si a veces no pelan las ideas, siempre mejor acudir a la música, sí, como hasta que te refrescas y volver, que es natural de cualquier ser humano, digamos. Uh-huh. Y tenés como un colchón o una red bastante importante. Pero cada formato, me parece que... Y esto es lo bueno de lo que tiene la opción de que aparezcan formatos como esto. Ahora, cuando vos decís, me voy a Spotify, quizás antes el tipo te decía, me voy a una radio musical.
Claro.
Que se llama Silo Musical. Uh-huh. Ese es el gran cambio por ahí, que uno entra ya a ver, que entra a aparecer en todas las actividades donde la irrupción es tan fuerte... De internet, de las nuevas plataformas, a la televisión es a quien más le pega, la ficción, o sea, vos constantemente hoy cuando hablas de series, dentro de nuestro lenguaje cotidiano, hablas de series de Netflix.
Claro.
Y es una plataforma. Uh-huh.
¿Los podcasts?
Es una opción. Me parece que, de nuevo, me parece que todavía no está claro el aterrizaje de esto, y van apareciendo y desapareciendo suertes y tirar y...
Ensayo y error.
Ensayo y error, y dinámicas que van creciendo más que otras. O sea, está clarísimo que hoy las plataformas están creciendo de una manera avasallante, y que la televisión abierta para la ficción, por eso es un milagro lo que está ocurriendo con 100 días para enamorarse, o sea, claro, que el programa de ficción esté compitiendo hoy con toda la oferta que hay en ficción en las plataformas. También es verdad que es el futuro, eso no hay duda. Netflix dio cifras de lo que aumentó la semana pasada en cuanto a suscriptores, y lo que subió la acción, 70% lleva subido en lo que va del año, y eso no es irreversible. O sea, y hoy vos hablás con uno ve que los canales de televisión abierta tradicionales son más un peso o un activo tóxico, como se dice, que obviamente tiene la finalidad de la noticia o la impronta de un reality, que no funcionaría tan bien quizás en una aplicación. Pero se va esto de que una ficción lo tenés que ver a una hora determinada, todo eso es una tendencia que va a morir de alguna manera.
Daniel, ¿qué fue más inconsciente? ¿Traer a los Rolling Stones o meterte en el fútbol?
Meterme en el fútbol 100%.
Sabía la respuesta, pero...
No, 100% primero porque... cada mundo tiene un código. Y yo, el entretenimiento y los medios es un código que lo mamé de... Yo empecé siendo DJ o DJ, que como, en mi época no era DJ, sino DJ, ¿no? Fútbol, yo era... Soy un fanático del fútbol.
Sí.
Pero tiene otros códigos absolutamente. Tuve un principio afortunado. Partí de la premisa que en general trato de tener en todo emprendimiento, de rodearme de gente capacitada que me asesore. Tuve la suerte de estar bien asesorado. Empezó muy bien, o sea, ese equipo campeón de Independiente.
2002, fue, el gol de Pusineri a Boca.
Exactamente. Pero más allá de haber tenido un logro, era un equipo muy sólido, sí. O sea, muy bien balanceado, muy bien pensado. Y después podés salir campeón o no, pero era un gran equipo, era sin lugar a duda un
gran equipo. Sí, era buen equipo, sí.
Entonces, ese buen asesoramiento, pero también hay determinados códigos que afortunadamente en el fútbol van cayendo, creo que, sobre todo en el plano internacional, esto de lo que pasó con la FIFA y todas estas cuestiones, uh-huh. van logrando una cierta transparencia, que si vos no participás de esos códigos, es difícil entrar. Y es muy cortoplacista, o sea, tiene reglas, vos ves lo cotidiano en la Argentina, ni que hablar, o sea, la dinámica de la velocidad de que si no tenés los resultados en forma inmediata, como procesos que podrían, si se pudieran aguantado un poco más, haber tenido mejor luz.
Claro. Estuviste con Independiente y con Leganés. En Leganés estuviste con José Pekerman.
Sí.
Estaba Calla Aymar también, un montón de argentinos. Ahí no tenías el componente argentino institucional, sino tenías el componente argentino de jugadores y entrenadores. ¿Qué pasó en Leganés?
Leganés, cuando yo tenía el fondo de inversión, yo nunca fui dirigente del club de fútbol. Cuando veo salimos campeones, pero en ese año fue un año de renovaciones de las cadenas de televisión en los grandes mercados consumidores como España, sí. Italia, Francia. Entonces, las ofertas que hubiera tenido en otra instancia con jugadores de primer nivel de un equipo campeón no aparecían. Y apareció la opción de las sociedades anónimas deportivas que existían en España y apareció un club que había descendido, que había perdido la categoría, que era el Leganés, y que yo sabía que en España, si vos no tenés lo que se llama el finiquito,
sí.
firmado, vos no podés mantener la categoría. Vos tenés que al final de la temporada tener firmado todos los profesionales, más el técnico, como que pagaste a todos sus salarios y sus primas, exacto. El Santiago Compostela había mantenido la categoría y el Leganés había descendido. Pero el Santiago Compostela no lograba pagar el finiquito. Entonces se emplaza, no lo paga, aparece la oportunidad de Leganés. Yo ya estaba trabajando en espectáculos en España en ese entonces, veo esta oportunidad. Tenía Leganés un componente, a mi entender, muy interesante, que era una vidriera al lado de Madrid. Para ubicarlo a la gente, Leganés sería como Avellaneda a Madrid, un barrio periférico, un barrio de nivel socioeconómico medio, bajo. Y me prometen tres cuestiones que si compro el club. Que es un sponsor para camiseta con alguien ligado al ayuntamiento, terrenos para hacer una ciudad deportiva donde el trabajo que hizo en su momento Pekerman en Argentino Junior, que le hizo en el Colo-Colo, lo pudiéramos desarrollar ahí, entonces hacer una cantera de jugadores en Madrid. Y la tercera era... Y un subsidio del ayuntamiento. Cuando voy vuelvo a repetir, es una sociedad anónima,
sí.
No está mezclado los sentimientos como Independiente, donde Independiente claro. Yo me hice la premisa de que no iba a hacer negocios. De hecho, yo fui muy criticado por haber sacado a los jugadores de Independiente, pero yo me podría haber quedado con parte en ese entonces de un porcentaje del Kun Agüero, de Ustari. Yo dije que con Independiente no iba a hacer negocios y no lo hice y me mantuve fiel y opté por esta opción. como no me lo pueden firmar porque la temporada empezaba en, esto lo hago junio, julio, y muchas cuestiones están ligadas al ayuntamiento y el presupuesto se vota a fin de, por la Cámara Legislativa como a fin de año, me dicen, bueno, te lo vamos a dar, pero con el nuevo presupuesto del año que viene. Digo, ok, entonces lo que en lugar de firmar la opción de firmar la compra, hago una opción de compra. La ejerzo si ustedes lo que me están diciendo se cumple. Entonces, en un primer momento, la verdad que no fuimos bien tomados, también creo que tiene que ver con los resultados, mediáticamente, Marca, ACE, les afloró un nacionalismo muy fuerte de secretario, dueño del club, o potencial dueño del club, secretario deportivo, técnico y 11 jugadores argentinos o 12 jugadores argentinos, surgió como un nacionalismo que yo decía, ustedes no son dueños de las telefónicas, son dueños del agua. Y a mí me iban a romper las bolas por un equipo que había descendido, que lo recuperó la categoría, porque pagué la plata al Santiago Compostela para recuperar la categoría y me iban a romper la bola. Bueno, pero el fútbol es así. Entonces, no teníamos una buena ponderación y los resultados no se dieron. Con resultados se hubiera dado vuelta. Cruzamos en Copa del Rey con un partido que para mí fue memorable con el Real Madrid.
Sí, me acuerdo.
Que faltando 2 minutos iban ganando de 3-2 y que nos empataron sobre la hora y nos ganaron en la larga, pero si ganábamos hubiera cambiado totalmente distinto. Pero la cuestión, eso era fin de año. Cuando el ayuntamiento me tenía que dar los subsidios, yo, viste, cuando ves que no te entran a atender el teléfono, y el tipo sabía que yo venía del rock. Y en Leganés hay una calle que se llama AC/DC. Porque se filmó una de estas películas de Torrente.
Sí.
Entonces el alcalde me convoca finalmente. Yo iba por aproximadamente entre los terrenos, el subsidio y la camiseta, iba en una búsqueda, para decirte, más o menos de unos 4 o 5 millones de euros. Y el tipo me dice, mira, te tengo que decir, lamentablemente nos salió el alcalde en contra un fallo de recolección de residuos y tenemos que devolverle a los vecinos, no sé, una cantidad muy grande de varios decenas de millones de euros. Por lo cual, todas las cosas que te dije no las puedo cumplir, pero quédate tranquilo que el año que viene las cumplo. Yo no, yo no tengo para pasar, era ahora, Y muy a pesar mío y perdiendo, porque el compromiso era que yo perdía toda la plata que había dado en riesgo, me tuve que dar vuelta, pero igual quería tener una atención con vos, pensar de eso, y me regala la placa de la calle de AC/DC, sí, que es famoso porque todos los fans de rock se lo roban. Lo cual, ese cuadrito de AC/DC me salió más caro que un Picasso directamente. O sea, así de corto.
Daniel, ¿Prince fue el mejor que trajiste?
Mejor no, fue uno de los grandísimos que te traje. De los mejores, sí, el mejor no. Es muy difícil decir el mejor. Es muy difícil decir el mejor, pero...
¿O el gusto que te diste vos?
No, Prince fue un gusto al principio y un disgusto después, pero...
Me querías matar.
No, es que la gente, es esto que pasa, y yo lo entiendo, porque la gente no tiene por qué saber, pero hizo un show brillante, pero duró 60 minutos, y la gente pensaría que Prince me cobraba como un taxi por ficha por canción. Entonces, al principio empecé a Prince, después de Prince la puta de María y terminó Russo, hijo de puta. Yo lo quería matar, pero... y en realidad me hubiera encantado. Y lo más increíble es que Prince hizo una prueba de sonido, los que lo pudimos ver, de 3 horas a la tarde, impresionante, pero impresionante, claro. Una banda impresionante, músico fuera de serie, sin lugar a duda. Y la verdad que haya hecho un show tan escueto, tan esperado, y todo el secreto era, es porque me había pedido hacer una fiesta después del show y quería ir a maquillarse para el show y estaba lo único que le importaba era la fiesta posterior al show. Entonces a la tarde tocó porque ama tocar, en el show fue un compromiso que tenía que cumplir y debía prepararse para la fiesta.
¿Y la fiesta estuvo buena?
No, la fiesta, yo le dije, avísale a Prince. Así como me está diciendo que cumplió con el contrato, que decía 60 minutos, en ningún lado del contrato dice que yo tengo que organizar la fiesta. Decíselo que yo se lo cancelo. No se lo puede hacer. Sí, se lo cancelo. Decirle a Prince que la fiesta está cancelada. Sí, está cancelada. Y nadie se lo debería decir. Entonces, es muy difícil a veces lidiar con ciertos egos, y particularmente Prince es una persona muy particular. Y nadie se lo decía. Entonces salieron desesperados el séquito de abogados, custodios, todos esos, a buscar un domingo en enero, en esa época en Buenos Aires, porque venía de un festival de Brasil, y no encontraba ningún boliche abierto. De hecho, el viernes cuando él llegó un jueves, el viernes quería bailar y también estaba casi todo cerrado, y me acordé del primer cliente que tuve en la Rock and Pop, que fue una discoteca de Lanús que se llamaba La Casona, de Lanús, claro. Y lo llamé a Tilio, que era el dueño, y le dije, mira, tengo a Prince, van a ir a chequear si les gusta el boliche, pero probablemente si les gusta, no tengo otro lugar. Sí, olvídate, te cierro el VIP. La cuestión es que Prince fue a La Casona y fue un fracaso absoluto, no enganchó nada.
No. Volvió,
no, era ignorado, absolutamente. Lanús era ignorado absolutamente en esa época. Y después, entonces, cuando le canceló la fiesta, que los tipos no pueden, y lo único que encuentran abierto es un cabaret, que era Shampoo. Entonces,
se esconde.
Sí, en ese entonces. Entonces, si piden cerrar un Prince, era ícono sexual, sexy, sí. Absolutamente, era la, tenía, o sea, todo el pseudo jet set argentino, celebrities afín a esto. No había influencer, no era tiempo de redes,
no había redes,
pero la fiesta se organiza ahí. Y fue de lo más bizarro que vi en mi vida, pero fue divertido.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.